Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Hernán Cortés, primera parte, el inicio. En los primeros años del México independiente, surgió un sentimiento antiespañol que encontró en Hernán Cortés el blanco perfecto sobre el que descargar toda la frustración y el enojo por la situación caótica que en ese momento vivía el país. Hernán Cortés se convirtió desde entonces y hasta ahora en el gran villano de la historia de México, el culpable de todos nuestros males y de todos nuestros defectos. Pero Cortés no fue sino un personaje que respondió a las circunstancias de su tiempo, que fue moldeado por su contexto social, político y cultural. Fue un hombre de carne y hueso con virtudes y defectos, con claros y oscuros. Y si nuestra intención es conocer los acontecimientos en los que participó como uno de sus principales protagonistas, debemos conocer su mundo, su entorno, sus motivaciones, su idiosincrasia, sin juzgar ni justificarlo, solo aproximándonos al personaje y a los hechos, conociendo y comprendiendo lo que sucedió. Fernando, o Hernán Cortés, nació en Medellín, en la región de Extremadura, España, pero la fecha exacta se desconoce. El conquistador nunca la mencionó y solo dio a su biógrafo oficial, que era el padre Francisco López de Gómara, la fecha de 1485. Sobre los orígenes de su familia igualmente se sabe poco. Sí, fue hijo único, eso se sabe, de Martín Cortés de Monroy y Catalina Pizarro Altamirano, dos hidalgos, esto es, miembros de la baja nobleza, pero, según algunos testimonios, incluyendo el del propio conquistador, eran dos hidalgos que se habían empobrecido. Tenían poca hacienda, pero mucha honra, dijo de ellos el conquistador. Cortés pasa sus primeros años en esta ciudad, mientras grandes cambios se producen en su mundo. Para finales del siglo XV, el mundo medieval ha quedado atrás. Los historiadores, de hecho, fijan el año 1453, año de la caída de Constantinopla y, por tanto, del Imperio Bizantino, como el momento en que Europa deja la Edad Media y entra al Renacimiento, pero esto no fue así en España, que seguirá anclada al medievo. De hecho, España está aún en proceso de formación para este momento. Los árabes habían ocupado la península ibérica desde el siglo VIII, y a partir del siglo XI los reinos cristianos llevaron a cabo un proceso de reconquista del territorio. La batalla de las Navas, de Tolosa en 1212 será decisiva para que estos árabes, por cierto, de religión musulmana, abandonen la península, quedando únicamente un reino moro en el sur, Granada. Se les decía moros en España por morenos. La guerra de reconquista determinó en gran parte ese anclaje de España al mundo medieval, ya que esta lucha había adquirido el carácter de una cruzada, una guerra santa contra el infiel, lo que hizo del cristianismo en España un cristianismo militante. En segundo lugar, durante esta guerra santa, para reclutar combatientes, se les ofrecían títulos y tierras, lo que permitió el ascenso social de individuos de clase baja, y eso produjo en los españoles una mentalidad medieval según la cual la riqueza está determinada por la posesión de tierras y esclavos, y que la gloria y la fortuna se logra a través de las guerras. Esto será clave para entender la idiosincrasia de los conquistadores. Para fines del siglo XV, la península ibérica es en su mayoría cristiana, pero se encuentra dividida en cuatro reinos. Los más importantes son Portugal en el extremo oeste, Castilla en el centro y Aragón en el este. El más pequeño será Navarra en el norte. Para 1454, Castilla es gobernada por el rey Enrique IV, hijo de Juan II. Enrique IV es un monarca mediocre controlado por sus favoritos, Beltrán de la Cueva y Juan Pacheco, marqués de Villena. Enrique además tiene otro defecto. Es impotente. Con ninguna de sus dos esposas había podido engendrar un hijo. Sin embargo, su última mujer, la reina Juana, concibió y dio a luz una niña que recibió el nombre de Juana, igual que su madre. Pero al parecer, el padre no era el rey, sino el favorito de este, Beltrán de la Cueva. De ahí que las malas lenguas empezaran a llamar a la chiquilla la Beltraneja. Sin embargo, Enrique IV la reconoció como hija legítima y eso significaba que sería su sucesora, lo cual dividió a la nobleza castellana entre aquellos que apoyaban al monarca y a la Beltraneja y aquellos que de plano desconocieron al rey y buscaron coronar en su lugar a su medio hermano, Alfonso, que era hijo de la segunda esposa del rey Juan II, quien por cierto también había procreado una hija, hermana de Alfonso, Isabel. Alfonso resultaba en efecto más legítimo que la Beltraneja para ocupar el trono y Enrique es presionado por los nobles para que lo reconozca como su sucesor. Sin embargo, Alfonso muere envenenado en julio de 1468 y Enrique ya, sin embargo, no puede aceptar, no puede nombrar a la Beltraneja como su sucesora, sino que debe aceptar como su heredera a su media hermana Isabel. El marqués de Villena, que para entonces es el poder detrás del trono, está interesado en una alianza con Portugal, un reino que está enriqueciéndose de sus exploraciones por el sur de África, y entonces decide que el medio para conseguir esta alianza es un enlace matrimonial entre la futura reina de Castilla, Isabel, y el rey de Portugal. Pero Isabel, que por cierto tiene una fuerte personalidad y una voluntad férrea, se niega al matrimonio y en cambio elige como aliado a Aragón, casándose con el príncipe heredero de ese reino, Fernando. La boda se celebra el 18 de octubre de 1469. Esta unión permitirá a futuro la formación de España. Pero aún no, puesto que cuando Enrique IV muere en diciembre de 1474 e Isabel se proclama reina, no logra sentarse en el trono con firmeza, puesto que se inicia una guerra civil entre los partidarios de las dos mujeres que pretenden el trono, Juana, apoyada por Portugal, e Isabel, apoyada por Aragón. La guerra al final se decide en una batalla, la Batalla de la Albuera, en febrero de 1479, a favor de Isabel, que tiene un formidable militar a su lado, su esposo Fernando. El sitio de esta batalla, de la Batalla de la Albuera, se encuentra en Extremadura, cerca de la ciudad que será el último reducto a favor de la Beltraneja, Medellín. Recordemos que Medellín es la ciudad donde nació Hernán Cortés. Tras la toma de la plaza, o sea de Medellín, Isabel va a castigar a la nobleza de la ciudad confiscando sus bienes. El padre de Cortés, Martín Cortés Monroy, no era uno de los grandes señores, uno de estos grandes nobles, pero como hidalgo, quizá tuvo que pagar un fuerte tributo, lo que explicaría su empobrecimiento para cuando Hernán nace 6 años después. El Tratado de Alcazobas, que va a ser el tratado con el que se firme la paz con los aliados de la Beltraneja, entre ellos Portugal, se firma en septiembre de 1479 y según este tratado, la península ibérica se va a dividir definitivamente entre lo que será España y Portugal. Además, este tratado obligaba a Portugal a abandonar toda intención de apropiarse de territorio español y a cambio, y esto es muy importante para lo que viene después, España debía aceptar la soberanía de su vecino sobre cualquier territorio en el Océano Atlántico, con excepción de las Islas Canarias, que eran españolas. Este contrato, entonces, le permite a Portugal monopolizar el Atlántico. Y para sellarlo, el rey Alfonso consigue que el Papa Sixto IV lo confirme. Por estas fechas, muere el rey Juan II, padre de Fernando, y este se convierte en rey de Aragón, que para entonces comprendía no solo Aragón mismo, con capital en Zaragoza, sino también Cataluña, Valencia, las Baleares y Sicilia. Mientras que Castilla incluía Galicia, Asturias, las provincias vascas, León, Extremadura, Andalucía, Córdoba, Jaén, Murcia y Toledo. Así que el matrimonio de sus reyes forma el Reino de España en ese año de 1479. A partir de ese momento, Isabel y Fernando tienen un importante reto: consolidar la unión de sus reinos y fomentar el nacionalismo, y deciden hacerlo mediante la religión. España debe profesar la religión cristiana como religión única. Así que los reyes toman medidas extremas para deshacerse de otros credos. Expulsan a los judíos y condicionan la conversión al cristianismo para quien quiera quedarse. Instauran la Inquisición, primero en Castilla y luego en Aragón, para perseguir a los falsos conversos. Y finalmente, emprenden una guerra para expulsar definitivamente a los musulmanes, poniendo sitio al último enclave moro de la península, la ciudad de Granada. La toma de Granada, que capituló el 2 de enero de 1492, significó el triunfo de la fe católica en España. Pero también será un duro golpe económico para el país, pues los expulsados judíos y musulmanes formaban la élite comercial y financiera, los profesionistas e incluso los agricultores más prósperos, o sea, la gente productiva. Además, gracias a las guerras, el reino estaba en bancarrota. Pero ante tan negro panorama, el destino juega a favor de Isabel, pues ese mismo año, en abril, la reina firma un contrato con un oscuro navegante llamado Cristóbal Colón, contrato por el que financia su viaje de exploración a través del océano en busca de una ruta viable para llegar al oriente, la tierra de las codiciadas especias. En octubre de ese mismo año, Colón descubrirá América. Para entonces Cortés tiene 7 años. Las circunstancias y condiciones en que se produjo el descubrimiento condicionaron algunos de los rasgos que caracterizarían la futura expedición de Cortés. Por eso tenemos que hablar de ellos. En primer lugar, Portugal obviamente se inconforma con la toma de posesión por parte de España de las tierras descubiertas por Colón. Recordemos que en el Tratado de Alcazovas España había aceptado que el Atlántico le pertenecía a Portugal. Pero reacios a ceder lo que el almirante les estaba entregando, los monarcas españoles optan por solicitarle al Papa su intervención en el asunto. Muy conveniente, porque resulta que desde agosto de 1492 el trono pontificio lo ocupa un papa de origen español, el valenciano Rodrigo Borja, que ha italianizado su apellido como Borgia y que como sumo pontífice se hace llamar Alejandro VI. Es esta, pues, una situación muy conveniente para Isabel y Fernando, a los que, por cierto, este papa ha dado el título de reyes católicos por su cruzada en pro de la religión. Alejandro VI emite así una bula, un documento oficial que emiten los papas, la bula intercaetera, por la que traza una línea norte-sur imaginaria en el mapa, ubicada a 100 leguas al occidente de las islas Cabo Verde, que le pertenecían, por cierto, a Portugal. Esta línea, que corresponde aproximadamente al meridiano 38 grados de longitud oeste, va a dividir la tierra en dos. De la línea hacia el este van a ser las posesiones de Portugal y de la línea hacia el oeste las de España. Esta decisión respeta la exploración y posesión de tierras del litoral occidental de África que ha estado haciendo Portugal, pero le concede a los reyes católicos toda América. Claro que entonces no se sabía ni que era América, no, o sea, ni que era otro continente, ni que eran una gran cantidad de tierra. Hasta entonces solo se conocían las islas de las Antillas. Bueno, pues resulta que esta línea se terminaría modificando en 1494 por un tratado posterior entre los dos países involucrados, el Tratado de Tordesillas, que la va a mover hacia el oeste. La nueva ubicación de la línea hace que el territorio, que después se llamará Brasil, quede del lado portugués. De esta manera, España tiene el monopolio para el descubrimiento y conquista de América. Ahora bien, la intervención del sumo pontífice en aquel reparto convence a los españoles, desde los monarcas hasta los conquistadores, de que tienen absoluto derecho de posesión sobre todas aquellas tierras descubiertas o por descubrir. Se sienten sus auténticos dueños. Entonces parten con esa mentalidad. Pero el Papa les va a poner una condición a los reyes, y aquí viene el segundo punto que caracterizará la conquista de América. El sumo pontífice le concede a los reyes católicos la posesión de las nuevas tierras siempre y cuando estos se aseguren de que sus habitantes sean convertidos al cristianismo. Vamos, esta obligación de convertir a los nativos americanos le va a proporcionar a España el marco ideológico perfecto que necesita para justificar su imperialismo. No van buscando riqueza y explotación, sino a convertir a los nativos que no conocen la palabra de Dios. Los conquistadores así hollarán las tierras americanas con la espada en una mano y la cruz en la otra. Y en caso de que los nativos se resistan a la palabra de Dios, es totalmente válido hacerles lo que llaman la guerra justa y esclavizarlos. Bueno, pues la guerra ha terminado en España. Se acabó la oportunidad entonces que daba la reconquista de obtener títulos y tierras. Así que numerosos españoles se embarcarán al Nuevo Mundo buscando enriquecerse, ennoblecerse, y con ese espíritu de cruzada con que se expulsó a los moros del reino, enfrentar a los indios infieles y convertirlos al cristianismo. Y claro, en caso de que se nieguen, combatirlos y esclavizarlos. Esa es la mentalidad con la que se hizo la conquista de la América hispana. En 1499, Cortés tenía 14 años y había salido de Medellín para estudiar en la Universidad de Salamanca. Pero solo permanecerá 2 años, pues al parecer no quiso continuar. Sin embargo, pues esos 2 años fueron suficientes para que saliera con el título de bachiller. Las hipótesis más convincentes de por qué dejó los estudios van desde la que sostiene que simplemente no le gustaba el estudio, otra que dice que quizá no quería seguir el camino impuesto por sus padres, o sea, en pocas palabras, era un adolescente rebelde, o que se le presentó para entonces la oportunidad de viajar a América con el nuevo gobernador general de las Indias Occidentales, así se le llamaba América, Indias Occidentales, Nicolás de Obando, ese era el nombre del gobernador. Este personaje fue nombrado por los reyes católicos para hacerse cargo del gobierno de las posesiones españolas en América, que hemos de decir que en ese momento se limitaban a una sola isla bautizada como la Española por Colón, y que es la isla que hoy ocupan Haití y Santo Domingo. ¿Qué pasaba entonces con Colón? Porque bueno, pues eso, Colón se supone que era el virrey y gobernador de las Indias Occidentales. Bueno, pues resulta que Colón había demostrado como gobernador ser nepotista, porque solo beneficiaba a su familia, ambicioso y cruel. Estaba obsesionado por encontrar Japón o las costas de China, pues aún se creía que aquella tierra eran las Indias. Y se sentía profundamente decepcionado por la pobreza de las islas que había descubierto. No le interesaban. Y solo las veía a ellas, o sea, a las islas y a sus habitantes, que eran los indios taínos, en función del provecho que pudiera sacar de ellos. Y como no había especias en esta isla, pues el oro fue su meta. Así que al mismo tiempo que realizaba nuevos viajes de exploración hacia el occidente, le impuso a los taínos un tributo en oro que debían pagar si no querían ser víctimas de crueles castigos. El problema es que el metal no era propio de la isla, o sea, lo poco oro que había era producto de intercambios comerciales de estos indios taínos con otros pueblos del continente. Así que cuando los obligaron a tributar en oro, pues se tuvieron que dedicar a buscar el metal, y eso desestabilizó su sociedad y su economía, porque los hombres tenían que abandonar el trabajo de la tierra para, pues ahora sí que para buscar el metal dorado. Y eso pues terminó provocando hambre en la población. Además, Colón se había negado a cristianizar a estos nativos para poder hacerlos esclavos, porque pretendía un comercio, y de hecho inició un comercio con ellos. Así que las quejas de los colonos contra el gobernador terminaron llegando a oídos de los reyes, quienes en 1500 retiraron al almirante sus títulos y sus funciones de gobernador. Al cabo, este y sus hermanos terminarán arrestados y enviados a España con grilletes. Es por ello que Isabel y Fernando pues van a tener que nombrar un nuevo gobernador y en 1501 nombrarán a Nicolás de Obando, al que le dan como misión ya no seguir explorando como Colón, sino poblar la tierra descubierta y administrarla, acabando con el monopolio de los Colón. Obando era conocido del padre de Hernán Cortés y por eso es muy posible que éste haya dejado Salamanca para viajar con él y probar fortuna en el nuevo continente. La flota de Obando, porque no es solo un barco, sino que lleva 30 navíos y 2.500 personas para poblar la Española, zarpa el 13 de febrero de 1502, pero sin Cortés. Resulta que no abordó el barco. Según el relato que le hizo a su biógrafo Gómara, lo perdió a causa de un lío de faldas. Una noche, estando con una joven a quien había seducido, fue sorprendido por el marido y empezó a correr por los tejados para huir del esposo agraviado y se cayó de un muro y se rompió una pierna. Ya desde tan joven, el futuro conquistador muestra uno de sus rasgos característicos. Era un mujeriego empedernido, lo que más de una vez le acarreó problemas. Bueno, pues a partir de ahí se pierde por 2 años el rastro de Cortés y va a ser hasta 1504 que retome su entusiasmo por América y pague un pasaje a Santo Domingo. Santo Domingo era la capital, digamos, la ciudad más importante de la isla de la Española. Y ahí desembarca el 6 de abril de ese año 1504. Cuando llega a la Española, la situación de los nativos es terrible. Prácticamente están en proceso de extinción en la isla, porque al hambre de la que ya hablamos y la sobreexplotación hay que aunar el secuestro y violación de las mujeres. Pensemos que los aventureros, estos conquistadores colonos en este momento, llegaban solos, así que tenían ansia de tener mujeres y se las peleaban. Y las enfermedades traídas por los blancos, pues pegaban en esta gente sin anticuerpos y además debilitada por los malos tratos y el hambre. Esto al cabo pues va a provocar rebeliones de los taínos que van a ser sofocadas con violencia. Bueno, pues cuando Cortés desembarca en la Española, Obando lleva ya 2 años al frente de la misma. En esos 2 años, el gobernador ha vuelto a fundar la villa de Santo Domingo, con casas ya más sólidas, muchas de piedra, y un fuerte que protege la ciudad. Además, ha fundado 2 conventos franciscanos para evangelizar a los indios y ha impulsado una institución que contribuye a esa cristianización de los nativos, al mismo tiempo que se les puede explotar como mano de obra y que asegura el envío de un porcentaje de las riquezas a los reyes. Esta institución es la encomienda. En ella el gobierno le entrega a un español tierra e indios en encomienda con la obligación de que el encomendero los cristianice a cambio de que trabajen para él y que la producción de la producción lograda una quinta parte, que es lo que se va a llamar el quinto real, se entregue a la corona. Para asegurar el poblamiento, además, Obando entrega terrenos en la ciudad de Santo Domingo a los recién llegados que vienen de España a cambio de que se queden en la isla por 5 años, no se muevan de ahí por 5 años, y les ofrece una encomienda si cumplen con servicio militar, porque las rebeliones de los indios pues obligan a los colonos a estar peleando, guerreando para pacificar. Hernán Cortés acepta ser vecino de la villa y pues ahora sí que engancharse 5 años para quedarse en Santo Domingo, y también participa en las incursiones contra los taínos rebeldes y de esta manera pues va a recibir su encomienda. Y bueno, en estas incursiones pues aniquilan a los indios sin piedad. De esa manera el proceso de exterminio de los taínos va a continuar y los españoles se van quedando sin mano de obra que les trabaje. Cortés pronto se convierte en el hombre de confianza del gobernador, decimos ya que recibió una encomienda, pero a él no le interesa la vida de agricultor y prefiere la política. Con sus actividades administrativas va amasando una pequeña fortuna mientras se dedica al juego y a las mujeres, indígenas por supuesto, porque las españolas eran un mínimo porcentaje de la población de los colonos. Bueno, pero en 1509 cambia la situación de las autoridades de la isla Pues Obando es removido del cargo y el nuevo gobernador será el hijo del descubridor, Diego Colón. Su padre para entonces ya había muerto, en 1506, de hecho 2 años después que la reina Isabel, su protectora. Pero el rey Fernando, que por cierto nunca había simpatizado con el almirante, ahora le otorga al hijo el cargo de gobernador de las Indias Occidentales, que en este momento pues aún sigue siendo la isla española únicamente, porque ya vimos que preocupado por poblarla, Obando le había impedido a los colonos buscar nuevos horizontes. Así que por oposición a su antecesor, o sea, por oposición a Obando, Diego Colón establece como prioridad lanzar expediciones como estrategia de una política expansiva. O sea, él sí empezó a empujar gente para que se fueran a conquistar y colonizar otras zonas de las Indias, ¿no? Bueno, así comenzarán las expediciones de conquista. Por ejemplo, Juan Ponce de León conquistará Puerto Rico, Juan de Esquivel, Jamaica. Diego de Nicuesa, Alonso de Ojeda y Juan de la Cosa explorarán el continente, concretamente las zonas que llamarán Veragua y el Darién en Centroamérica. Cortés, por su parte, sabe que pues, no tiene nada que hacer en la nueva administración de Colón porque él era hombre de Obando y ya está libre del contrato de 5 años de residencia forzosa en la isla. Así que puede irse sin perder su encomienda y decide unirse a la expedición de Ojeda. Esta que va al Darién. La expedición parte en noviembre de 1509, pero ¿qué creen? Nuevamente Cortés no toma el barco. Gómara atribuye esto a un tumor en la pierna, esa pierna que se había roto en España. Cervantes de Salazar, que es otro biógrafo, sostiene que lo que lo retuvo fue la sífilis de la que se contagió por sus concubinas indias. Pues tuvo suerte al cabo, porque esta expedición de Ojeda fue un fracaso. Y en cambio, sí se embarcó en otra expedición que fue la que llevó a Diego Velázquez a conquistar Cuba. Resulta que el gobernador Colón estaba obsesionado con apoderarse de esta isla, que su padre ya había explorado en uno de sus viajes, y le encargó la misión a un hombre de su confianza, que tenía 17 años viviendo en La Española, Diego Velázquez. Cortés va a ser invitado a participar en la expedición como secretario de Velázquez. Cuba era una isla poblada por taínos también. Los españoles ya los conocen, así como conocen el entorno de la isla, que es similar en clima y demás a La Española. Así que la conquista se lleva a cabo de forma rápida y con crueldad. Y una vez conquistado, pues viene el sometimiento de los indios, la búsqueda de oro, la violencia, la violación de las indias, en fin. Velázquez entonces se convierte en gobernador de la isla de Cuba y funda la ciudad de Asunción de Baracoa en diciembre de 1512. El ambiente en La Española y Cuba es difícil. La sed de riqueza de los aventureros, pues no ha sido apagado con estas pobres conquistas porque no hay oro suficiente. Todos quieren ser el conquistador que finalmente encuentre una fuente de riqueza sin fin. Todos desconfían del otro, se espían y se boicotean y desean el poder que solo algunos han alcanzado. Cortés entra en este juego y termina traicionando a Diego Velázquez. Es descubierto e irá a parar a la cárcel. Pero curiosamente Velázquez lo libera al poco tiempo. Para asegurar su posición, Hernán Cortés corteja a Catalina Suárez, joven española cuya familia es amiga del gobernador. De esta manera, pues crear más vínculos con Diego Velázquez. La familia Suárez había llegado a Santo Domingo con Diego Colón y luego se trasladó a Cuba. Bueno, pues resulta que con esta joven Catalina Suárez, Cortés se casa. Vamos a dejar hasta ahí esta narración y continuamos la siguiente semana. Para en el siguiente episodio. Bueno, pues si les gustó, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.